Ser Podcast.
¿Y vienes mucho por aquí?
Sí, 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 venimos mucho. Igual no nos has visto, pero somos VIPs.
Ya veo, ya. Qué maja tu Mariliendre.
¿Su qué? ¿Me insulta?
Ay, Cari, ¿no sabes lo que es una Mariliendre? Mariliendre es lo que nos llaman a las chicas como tú y como yo.
Episodio 77. Manual para una perfecta Mariliendre.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea?
Muy bien, compañero. Vamos otra vez con los insultos, pero en plan bien.
hemos hablado precisamente lo normal de la resignificación que hemos hecho en el colectivo de determinadas palabras, que en un principio eran insultos contra nosotros y que hemos convertido en bandera. Una de esas palabras es Mariliendre. Y es difícil de entender que pudiera tener un significado peyorativo, porque esas Mariliendres han supuesto para muchos gays el único apoyo que tuvimos en nuestras vidas para luchar contra el entorno que nos maltrataba. Nos escucharon, nos cedieron sus hombros para que lloráramos en ellos y nunca nos pidieron nada a cambio.
Las amistades entre gays y mariliendres no son amistades cualquiera, por lo que dices, Antonio, porque hay mucho de rescatarse mutuamente, pero también de acompañarse en la liberación, de pasárselo fenomenal, de admirarse como se admira a las divas y de casi casi a veces mascotizarse, como también se hace con las divas. Son relaciones súper interesantes para explorarlas. Menos mal, Antonio, que alguien se ha puesto a hacerlo y encima en formato musical.
Y muy divertido además.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Yo mejor me voy ahí, porque esto no tiene ningún sentido. Yo así no te jodo la fiesta.
No, tú a mí no me jodes nada. Ven aquí. Tú te quedas aquí conmigo hablando que estamos las dos muy a gusto. ¿O no estás bien tú? Porque yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien. Tú muy bien.
Sí, hija, yo bien, anestesista al final.
Anda, camella legal, anfitriona de tus amigos. Esta gente tiene que estar contentísima.
Pues te voy a decir una cosa. La mitad de los que están aquí son la primera vez que los veo en mi vida y la otra mitad son compañeros míos del hospital.
Fíjate. Yo hacía mucho que no veía tanto maricón junto, así despelotado.
El anestesista es Saúl y la Mariliendre, porque no dice que lo sea en ningún momento, pero lo intuimos, es Mary, Mary Román. Mariliendre es la serie de tres player que cuenta la historia de Mary, una historia que pasa por saber quién era realmente su padre, que acaba de morir, y por el reencuentro con quienes fueron sus protegidos hace 10 años y de los que se separó por una causa que iremos conociendo a lo largo de los 6 capítulos que tiene la serie.
Pero Mariliendre es también el nuevo testamento del marica, al menos del marica madrileño. Están todos los templos sagrados, desde el Delirio al Boiberri. Están todos los apóstoles de OT. No faltan, claro está, los iconos más emblemáticos de la España eurovisiva. Y hay espacio incluso para alguna que otra sesión de Drag Race o de Tu cara me sauna. Y están todos los himnos petardos para varias generaciones de gays.
Esa Mariliendre, Mary Román, es Blanca Martínez Rodrigo. ¿Qué tal, Blanca?
Muy bien, ¿qué tal?
Y Saúl, el anestesista que está tan a gustito, Carlos González. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien.
Bueno, Mariliendre se presenta como musical, además desde el primer minuto lo ves, pero yo creo que es mucho más. O sea, es comedia, es drama, es tragedia y es razón de estrés postraumático para las personas de los 2000 que vivimos aquellas noches también. ¿Cómo la presentaríais vosotros?
Es que Mariliendre entra a un barco. En principio la serie no iba a ser musical, pero a los Javis se les ocurrió la gran idea de que esto fuese un musical. Javi Ferreiro aceptó. Y tiraron con esta locura para adelante. Yo Mariliendre la definiría como una serie muy necesaria ahora mismo, ¿no? Como una serie muy nueva, como yo no he visto nada así en nuestro país.
Casi es de memoria histórica, ¿eh? En algún punto, de verdad.
Oye, efectivamente con la serie nos vamos a reír mucho, pero yo creo que a poco sensible que seamos, vamos a llorar mucho más. No sé, Carlos, si la primera gran llorera de la serie no es justo en la escena posterior a la que acabamos de escuchar.
No. Yo creo que en el capítulo 1 ya a mí me pasan cosas. Además, ver esta serie en pantalla grande es importante. Yo recomiendo desde aquí que si en sus casas la pueden poner con buenos altavoces, al ser un musical, y la pueden ver como mucho mejor. Yo me acuerdo que yo lloro siempre al final del primer capítulo. A mí hay una escena donde Blanca levanta una cosa en los hombros, que ya se verá lo que levanta, y para mí ese momento es totalmente fuertísimo. Y yo me emociono mucho cuando veo a Blanca trabajar. No sé si me afecta que es mi hermana o que es como mi mejor amiga. Pero no, aparte de ese factor de cariño, hay un factor lógico y evidente, que es una gran actriz y creo que transmite muy bien todo lo que hace.
¿Ser Mariliendre tiene algo de sacerdocio? Porque la Mariliendre renuncia, si no a todo, a muchas cosas para cuidar a sus maricas, para estar cerca de ellos.
Pues sí que es verdad que Mary en la serie renuncia a muchas cosas para estar ahí, pero es que yo creo que renuncia porque en el único sitio en el que Mary se encuentra es en ese. Por otro lado, es donde ella se siente bien, tiene esa relación tan peculiar con el marica de sus ojos, que dice ella que es Jere, entonces renuncia, pero por otro lado es donde ella quiere estar.
Sí, yo creo que es la piña del colectivo en la que todos nos hacemos al principio. Yo cuando vine a Madrid también me necesitaba esa piña de gente de mi colectivo. En este caso ella seguramente no encontraría un lugar seguro con amigas, sino con ellos, que es en este caso.
Y suele pasar que muchas veces esos cuidados no son correspondidos, que cuando el protegido encuentra su media naranja o le surgen otro tipo de intereses, le da la espalda a la Mariliendre y se aparta de ella.
Claro, es un poco lo que se ve aquí en Mariliendre y es un poco de las cosas que Javi Ferreiro ha bebido y las que él ha visto, como a su Mariliendre o a sus Mariliendres por el camino sí que ha habido gente que cuando ya no la ha necesitado o tenía otras vivencias, otras personas alrededor, se han deshecho de ella. Hay otros, como él mismo, que sí que siguen al lado de sus Mariliendres y por eso ha hecho esto, para reivindicar el papel que ha tenido en su vida y todo lo que le han dado, pero sí que...
Sí, es una serie que habla de la amistad también. Es una serie que habla de la amistad y la amistad es un tema, ¿eh? Uh-huh. La amistad, cuando vas creciendo, te vas dando cuenta que hay personas que se van quedando en el camino, personas que siguen ahí, y el luto de perder la amistad es bastante fuerte. Yo que estoy pasando ahora por un duelo amistoso, no sabía que me iba a pegar tan fuerte. Porque a veces la gente se va sin dar explicaciones, como hacen los maricas con Mary. Y claro que se te queda un pozo. Y no me extraña que esta pobre mujer esté como esté en esta serie a esa edad, ¿no? Más allá de que ella está perdida consigo misma y que no depende, por supuesto, de un hombre o de un maricón, que yo creo que es el gran proceso que hace el personaje de Mary Román.
Total.
Que no soy yo porque me acompañen hombres, sino soy yo porque soy yo.
No son amistades, de todas maneras, las de Maricón y Mariliendre, muy horizontales. Y esto también se ve aquí, ¿no? Hay abandonos, hay rupturas. ¿Cuánto tiene de diva una Mariliendre?
Junta.
Yo creo que se lo hace más de lo que tiene, ¿no?
Claro,
hablando de Mary.
Sí, no sé. Yo creo que Mary también se lo hace más de lo que lo es. Que ella es tiene sensible. Como esa falsa seguridad o ese falso dominio del grupo, que sí que tira y ella maneja y ella tiene su carácter y ella tiene su orden allí, claro. Pero muchas veces creo que Mary tira porque no hay nadie al volante en su cabeza, no es consciente de muchísimas cosas y ella va para adelante porque tiene que llevarlos a todos ellos.
Claro.
Es como el papel que se supone que debería ser.
Es el papa de los maricones. Pero también.
Pero por dentro, en verdad, creo que es mucho más pequeña.
Que se puede ser diva y sensible, sí. Igualmente. Sí. Que hay una cosa con los adjetivos de intenso, como es Mary Román, diva, que parece que está mal visto que alguien te diga que eres una persona intensa en esta vida, ¿no? Como yo siento que si me adueño de esto desde un lugar positivo, como es con la palabra Mariliendre, ¿no? También que lo que hemos querido hacer en esta serie es darle la vuelta absolutamente y convertirla en un adjetivo que no sea peyorativo.
Oye, Blanca, creo que tú te consideras bastante Mariliendre en la vida real. Carlos, tú que la conoces bien, ¿cumple bien con su papel? ¿Es una buena Mariliendre?
Es que es una gran amiga. Sí, es una gran Mariliendre.
Claro, pero ¿qué es ser una buena Mariliendre?
¿Qué es ser una buena Mariliendre? Es esto. ¿Qué es una buena Mariliendre? Que me haga el pollo. Blanca me hace un pollo increíble al horno, con unas patatas al horno riquísimas. Cocina que te mueres. Pero claro, aquí entramos ya en una parte un poco machista que hay entre las amistades. Ahí yo creo que se muestra también en la serie, ¿no? Como esa cosa. Pero bueno. Siempre hay machismo todo el rato, en las relaciones, hay que, ¿no?, que vigilar todo este tipo de tal, Pero yo creo que nosotros, bueno, en mi caso, pues tengo una gran amiga, tengo una gran Marilinde, tengo una gran hermana, no sé. Tengo una persona que tiene un corazón enorme al lado, no sé si es una buena Marilinde o no. Esto te lo sabrán responder mejor tu grupo de maricas. Es que ella tiene un grupo de maricas.
Claro, o sea, es que está feo que lo diga yo, pero yo soy una Marilinde de puta madre.
Muy bien.
Muy que bien. Por eso... Claro, una lo sabe, una lo sabe. Claro. Identitariamente una
que
lo sabe.
Que por eso a mí me está... cogieron en esta serie, o sea... Quitando como de dónde pueda venir este término, lo misógino de la palabra o lo peyorativo que se usase, es que yo cuando llegué a Madrid, es que yo esto lo digo siempre, yo nunca había identificado a Marilyn como una palabra negativa porque yo no lo había vivido así. Yo llegué aquí, inevitablemente todo mi grupo de amigos acabó siendo del colectivo. Yo me empecé a relacionar con gente del colectivo, salgo por Sueca, pero porque me encanta salir por ahí, porque es donde yo me siento bien, me siento cómoda, es refugio para la gente del colectivo, pero para muchas de nosotras también ha sido refugio, entonces para mí no era nada negativo. Y yo, mis amigos me llaman a mí Mariliendre y yo me tengo una camiseta de purpurina rosa que pone Mariliendre. Entonces,
sí, es casi un título.
Claro, es un título nobiliario, si me pones. Entonces, soy buena amiga y soy buena Mariliendre. Buena amiga te lo dirán ellos, buena Mariliendre, pues porque soy buena mamarracha también y me encanta todo eso.
Sí, yo creo que la Mariliendre tiene que tener también esa.
Y tengo los ovarios en su sitio y para defender a los míos de toda esta gente cada vez más retrógrada que va andando por la calle.
Fijaos, sobre todo Carlos, ¿no? ¿Qué necesarias son esas Mariliendres? Sobre todo para aquellos adolescentes o aquellos jóvenes gays que se creen que son los únicos en el mundo, que no hay nadie más como ellos.
Yo creo que es importantísimo que esta serie exista porque creo que Blanca va a ser un referente importantísimo. Bueno. No, o sea, no, bueno, tu personaje y luego tú como persona.
La serie en sí, ¿eh?
La serie en sí. Creo que es un referente importantísimo colocar a una persona como es Blanca en primera línea, dando espacio a contar una historia que va más allá de su peso o de su cuerpo. ¿Entiendes? Yo no he tenido referentes de pequeño, de historias de amistades así, o yo no he sabido lo que es Madrid hasta que yo he venido aquí y lo he vivido en mis propias carnes y no lo he visto en una pantalla. También te digo, no sé qué es mejor, no sé qué es mejor, sí, vivirlo como por primera vez o verlo en una serie.
¿Y qué hay de fuera del colectivo? Porque yo creo que hay como un lenguaje común que todo el colectivo lo reconocemos y nos vamos a reconocer ahí, vamos a estar todo el mundo encantadas. ¿Pero qué pensáis que van a pensar? ¿Cómo atraemos a los espectadores de fuera del colectivo? ¿Van a tener todas las claves para engancharse a la serie? ¿Ya somos cultura general, lo Mariliendre? Ah, todavía no.
Casi. Te diría que sí.
Yo te diría que sí porque creo que Javi Ferreiro ha hecho un trabajo narrativo perfecto. O sea, más allá, la serie no trata solo el colectivo. Claro. O sea, la serie tiene una historia.
O sea, alguien de fuera del colectivo o de fuera de Madrid incluso, igual no sabe qué es el Boyberry. Ni sabe que detrás de la Casa de Campos hace cruising.
Pero, sí
pero el
saber...
resto de cuestiones que se plantean en la serie... Creo que son universales y que tocan a todo el mundo. La salud mental, los amigos,
el perder un padre...
La identidad de cada uno, creo que esos son temas que todo el mundo puede llegar. Y luego una serie musical con canciones de los 2000 que todo el mundo conoce porque ya son himnos, pues yo creo que eso puede llegar a cualquiera.
Chica, mis amigos de pueblo heterosexuales también bailan a Chenoa.
Claro.
Está muy mal ya lo de generalizar.
Oye, hay una defensa por la diversidad en todos los sentidos y creo que quizás la escena que mejor representa esa defensa es la que escuchábamos antes, ¿no? Porque ese look BDSM es toda una declaración de intenciones, Carlos.
Yo creo que es importante reivindicar la noche, porque la noche y la fiesta del colectivo no es solo algo que esté lleno de drogas o que esté lleno de peligros. Es un lugar seguro, Blanca lo estaba diciendo. Yo llegué a Madrid y para mí eso era mi cueva segura. Yo he tenido momentos muy bonitos. He visto artistas drags actuar y yo me he emocionado. Yo he llorado en la noche madrileña. Entonces, bueno, que una persona lleve cuero o no, me parece lo menos importante, la verdad.
Hay escenas súper memorables. En el segundo capítulo termina con un numerazo en el que cantáis y bailáis ella
anda
de bebé.
No, anda que no costó ese número.
Por si fuera,
Claro, eso es lo que os iba a preguntar.
Ese fue
es que hay
mi número traumático.
Todo, o sea, faltan ahí camellos y drones. O sea, ¿cómo fue preparado?
Grúas, había grúas. O sea, había un aire que yo pensaba que el de la grúa se iba a caer y yo lo pasé fatal.
Que fue muy fuerte. Ese día Blanca lo pasó realmente mal, sí. Yo me acuerdo porque no había tiempo, no teníamos mucho tiempo ese día para rodarlo y tuvimos que apretar mucho, pero bueno, yo como trabajo muy bien con ella y yo creo que tú conmigo también.
Yo, y porque pudimos... él está ahí, me agarra de la mano. Cuando me ve no hace falta que yo diga nada, que me ve los ojos y ya sabe que igual voy a explotar. Entonces me coge
y exploto yo por ella. Pero ese número es muy especial, sí. Yo cuando me lo mostraron dije, ay, pero yo con el vozarrón que yo tengo, yo quiero hacer algo más así como... Pero luego tal, dices, mira, La La Land, de repente... Es que entra un barco en Marilyendre, es que es alucinante. Es que creo que el trabajo que han hecho musicalmente Pablo Yuki, Vic Mirallas, creo que han hecho un trabajo fantástico, porque creo que han cogido versiones que nosotros tenemos en nuestros oídos muy metidas, y creo que Marilyendre, no digo que vaya a reemplazar a las originales, ni mucho menos, porque... un respeto a estos temas de los 2000, creo que las nuevas versiones pueden calar bastante.
En esta, bueno, aparte de que hay algún que otro figurante, pero estáis los dos, pero en todas esos números de bailes masivos, ¿cuál ha sido el más complicado? ¿Qué?
Es que cada uno tiene su aquel, porque, por ejemplo, las condiciones en las que hubo que rodar de noche, de prisa, frío, tal... complican unas cosas.
Con una manguera encima.
En plan Almodóvar.
El número que es en una discoteca con 60 bailarines complica de otra manera por el espacio, el moverse la cámara, y el que es un plano secuencia complica de otra manera. Sí, o sea, es que al final cada uno tenía lo suyo, pero a cada uno llegabas como con ganas de superarlo y de decir, pues el reto de hoy es hacerlo del tirón, pues lo vamos a hacer del tirón.
Pues lo vamos a hacer. Sí, siempre hemos sido un equipo, ha sido un equipo precioso.
¿Y cuánta preparación lleva eso?
Pues menos de la que...
Tenemos mucho talento este casting, hemos sacado adelante...
Porque los ensayos, igual las primeras coreos sí que se pudieron ensayar mejor, pero ya las últimas, como ya estabas en mitad del rodaje, igual no tenías tiempo, yo salía de rodar, me iba a ensayar... Pero lo sacas, o sea, pero para mí, para
claro,
la coreógrafa...
No te pierdes ni una, claro. No.
Blanca sale en cada escena de la serie, menos en dos.
Carlos, tú en tu caso, después de Maricón Perdido, todas las veces que nos enamoramos, ¿crees que estabas destinado a ser Saúl?
Sí, creo que por Javi es, sí. Javi me lo contó hace ya muchos años, como que estaba desarrollando esta serie y había un personaje que estaba pensando para mí y... Y claro, cuando te dicen estas cosas, pues tú pues dices, bueno, chica, hasta que no firme el contrato, claro, esto se haga realidad, yo no me lo voy a creer. Pero efectivamente, Javi cumplió con su promesa y aquí estoy. Hice prueba, por supuesto, porque yo estoy muy a favor de las pruebas. Porque las pruebas creo que son un espacio súper importante, no solo para que te cojan o no, creo que es un espacio súper súper rico para investigar y poder hacer personajes y conocer al elenco, pero yo creo que sí, que estaba muy predestinado, un trajecito a medida, ¿no?
Otra aportación de la serie es que tiene muchísima capacidad de sorpresa. Esto creo que habría que hacerlo, que dejarlo aquí, porque siempre
tela.
Nos arriesgamos a los spoilers. Hay algunos cameos increíbles.
Bueno.
Y ahora esos cameos, imagínate cuando rodamos, ¿no? Esos cameos han cobrado más fuerza ahora, ¿me entiendes?
Porque hay uno que ha colado una fuerza. ¡Qué fuerza cobró ese cameo!
Entra un cameo, vamos, divinamente.
Además, todos esos cameos se rodaron en la misma semana, entonces fue como la semana grande que yo cada día que llegaba decía, ¡ay, qué tocará hoy!
¡Qué virgen! Claro. ¿A qué virgen hay que rezar hoy?
Oye, chicas, yo no he llegado a ese capítulo, es el Papa. ¿Por qué ha cobrado fuerza?
¿Te imaginas?
¿Por qué capítulo vas?
Por el 2.
Pues casi, claro. No es el Papa, pero...
No es el Papa, pero...
¡Ay, qué nervios!
Una eminencia en España.
Valiente.
Oye, Nina, qué papelazo hace también Nina.
Nina es heavy. Bueno. Nina además es la única que canta en directo, que rodando cantaba en directo, y que Nina te cante a un palmo de la cara es heavy.
Eso es, yo no lo he vivido, eso lo has
vivido. El equipo estaba tieso.
Pero ella tiene una templanza, un saber estar, una educación, una cosa, una positividad, un buen rollismo.
Y luego el personaje que hace, que es como en ese lugar colocado, esa madre...
Sí. Sabíamos que cantaba como Dios, pero es que es un pedazo de actrizón.
Sí, ¿eh? Está bárbara, a mí me lo parece también.
Esa mujer también lleva trabajando toda su vida en musicales. Uh-huh. Y además, yo creo que es una mujer... Yo me encantaría ser como Nina. O sea, es una mujer realmente aplicada en todo lo que hace. Tiene una concentración...
Y como compañera es un 10, porque yo tanto ella como Mariano, que yo las escenas que tengo con ellos así familiares pueden ser más complicadas o son duras, como muy emocionales, conmigo se han volcado mucho y han estado muy ahí para mí y yo se lo agradezco de verdad, porque era llegar y verles y ya te colocabas en eso.
Lo que va a llorar el personal. Contigo y con Mariano no están los escritos.
Yo me he emocionado mucho con Mariano también. Ha sido muy bonito.
Bueno, Blanca, tú ahora estás inmersa en la promoción de Mari Liendre, pero ¿cuándo te podremos ver en la segunda temporada de Respira?
En Respira acabamos de terminar hace justo antes de Semana Santa, o sea que no sé bien cuándo estará, pero bueno, más pronto que tarde. Está muy guay la segunda y cositas nuevas. Ahí me han puesto ahí como una tramita que a mí me gusta así de
bueno, pues lo que quería el público, que salieran más. Es que ya no sé cómo hay que decirlo.
Compis nuevos que están increíbles. Pablo Alborán, que es el gran fichaje y va a estar muy guay. Y de momento yo no tengo nada más. El jueves tengo que ir al paro a Leganés, que es el único sitio donde...
¡Yo también voy al paro! Sí, es alucinante, la vida del artista. Estamos haciendo promo de una serie que se rodó el año pasado, pero ahora mismo vamos a pedir el paro. Yo no me puedo quejar,
también te digo. No, sois obreras como todas. Y la verdad que de esa serie eres la enfermera más competente y más creíble.
La única enfermera que son todos cirujanos. Eso también es... Ya veréis por dónde va la segunda, que luego me van a gritar.
Carlos, yo no sé si teniendo en cuenta la serie de la que estamos hablando, la palabra más correcta es versatilidad, pero teniendo en cuenta qué contraste entre el Farinelli de La vida breve y este Saúl de Mari Liendre, ¿no?
Hombre, hijo, no tiene nada que
nada
ver.
Que ver, ¿no? Pero nada que ver.
Lo que parece, bueno, la gente... Esto es un tema, ¿no? Lo de los personajes. Al fin y al cabo, los personajes los hacemos con nuestra voz, con nuestro cuerpo, y uno intenta quitarse del medio como puede, pero es inevitable que se te vea a ti, de alguna manera. Pero bueno, Farinelli es una persona... es la Beyoncé de la época. Es una persona muy excéntrica. Sí que es cierto que pueden tener en común esta cosa de tapar, ¿no? Esta cosa de tapar las emociones y crear un personaje como para sobrevivir en esta vida. Que a mí es una cosa que me encanta con los personajes siempre, como crearlos de dentro para afuera. Porque si no, lo de fuera no tiene sentido. Primero necesito entenderlo de dentro. En el caso de Saúl, ya que estamos hablando de Mari Liendre, es un personaje que a mí realmente me da mucha ternura. Me encantaría hablar con él, me encantaría poder como ayudarle y decirle, tienes mucho talento, eres muy listo, quiérete un poco más, que el pobre no se quiere nada. Pero bueno, ese reencuentro que tiene con ella, yo creo que, aunque igual no del todo se llega a decir explícito, el personaje no llega a decir explícito como gracia, realmente sí que es como si le apareciera en un momento clave de su vida una virgencita, un milagro, que ese milagro se llama Mary Román.
Blanca Martínez Rodrigo, Carlos González, que vaya muy bien este Mari Liendre y todos los proyectos en los que os embarquéis, sobre todo por el bien de las espectadoras que os adoramos.
Gracias,
muchísimas
Nerea.
Gracias.
Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
Joder, cariño, ¿se conoce que no me había subido toda la cota?
Canta conmigo, anda.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
En el episodio 58 de Lo Normal hablábamos con Pablo Hernández, el director del Armario de la Memoria de Toni Forat, un empresario que puso en marcha uno de los primeros locales gay de la Comunidad Valenciana. Toni fallecía el pasado 11 de abril en Ibiza. Recuperamos un fragmento de aquel pequeño homenaje.
Ha habido muchos espacios relevantes en este sentido en la Comunidad Valenciana. Era difícil escoger, pero la verdad es que había un candidato muy claro y en este caso era sin duda el testimonio de Toni Hernández Brotons, más conocido como Toni Forat. Y justamente este nombre con el que se le conoce no es casual, ¿no? Viene de ese vínculo tan personal que tuvo Toni con ese mítico bar, el Forat, un clásico de la noche LGTBI y disidente en general de la ciudad de Alicante.
Yo buscaba un local para montar una boutique
pero vi el local chiquitito y tan, no sé, me recordaba la casa de mi abuela y lo decoré como tal y fue un éxito. Lo que ocurre que el éxito también trae la cara B. Tuve demasiada atención policial, demasiada seguimiento, redadas, me vaciaban el bar, me metían en la lechera. Yo llevaba un pendiente, una señora me dijo, quítatelo que cuando entres te van a linchar. Y me lo quité y no me pasó nada, pero he tenido tantos estragos en aquel comienzo del 74 al 80, que fue los años más duros, donde aún perseguían a todo tipo de persona que se vistiera extravagantemente. Y yo de verdad he luchado por ellos, he salido a la calle a pedir libertad de expresión, libertad sexual, porque me apetecía sentirme yo también en la libertad de mi casa. La gente entraba a mi casa y sentía la libertad que no tenían en la calle ni en su casa. Entonces esa era la magia que yo conseguía, pero a precio muy alto. He recogido a muchos niños y niñas que sus padres los tiraban por ser gays y les daba trabajo en el bar. Recogieran vasos o nos ayudaran a limpiar o a ordenar la bodega. Pero he ayudado a mucha gente sin ánimo de lucro. Sin embargo, me siento orgulloso de que hayan podido salir por la puerta grande en la vida. Otros no han llegado, otros han quedado en el camino. Han tenido que prostituirse y hormonarse y terminar descarriados y fallecidos por sida, por drogas y etcétera. Yo cada día bajaba a trabajar y no sabía cómo iba a terminar el día, si iba a terminar en la detenido o si me iban a hacer cualquier cosa, porque también me pintaban la fachada. Me ponían maricón, judío masón, me pusieron una vez que yo flipaba, y luego maricón de mierda y cosas así, que tiraban bolsas de basura. Luego en esos días del 20M, en lo que yo recordar, venían todos los jovencitos de Fuerza Nueva y hacían cosas, hacían estragos en el barrio, mi local sobre todo y los demás también, que no soy el único.
No nos hemos olvidado de la campaña contra el colectivo y especialmente contra las mujeres trans que han emprendido las derechas y una parte de la izquierda en buena parte del mundo. El próximo episodio de Lo Normal lo dedicaremos monográficamente a eso.
Analizaremos la decisión del Supremo de Reino Unido de eliminar a las mujeres trans de las protecciones que ofrece la ley antidiscriminación. ¿Por qué se ha tomado? ¿Quién está detrás? ¿Quién la está financiando? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tienen para estas mujeres a las que, por ejemplo, se les niega la entrada en los pisos tutelados si sufren violencia machista?
Hasta entonces nos despedimos en compañía de Juan Carlos Fernández, Alicia Fernández, Jorge Silva, Fernando Lázaro, Lucas Lugrido, Cristian Cabezas y Alberto Valles. Pasadlo bien.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Cuad. Realización, José María Sendra. De ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.